Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos nueva borrasca y ha entrado con muchísima fuerza. Se llama Leonardo en esta ocasión. Según los datos oficiales, ha dejado Leonardo ya más de 200 incidencias en la provincia. No sabemos si la actualización de los datos elevará esta cifra un poco más, pero lo que sabemos hasta el momento es que 5 personas han resultado heridas a raíz de distintos desprendimientos provocados por las fuertes rachas de viento de esta mañana. Desde las 7:30 aproximadamente ha habido decenas de avisos por caídas de árboles, ramas, mobiliario urbano, placas solares desprendidas y carteles de circulación, y todo concentrado fundamentalmente en municipios de la comarca del Aljarafe sevillano, sobre todo en Mairena. Allí han resultado heridos 2 operarios después de que una caseta de obra haya salido volando, y una mujer también ha resultado afectada por el desprendimiento del techo de una habitación. Así relataba esta vecina todo lo que ha ocurrido.
Trozos de tejado por donde no tenían que estar, árboles caídos, mobiliario de las terrazas revoleado, las pérgolas caídas, muros, ha sido tremendo.
Además de estos 3 heridos que contábamos en Mairena, una mujer ha resultado afectada por la caída de un cartel de circulación en Alcalá de Guadaira y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. También un vecino de Mairena del Alcor contaba los estragos que ha causado lo que parecía un tornado.
No sé si esto ha sido un tornado, una especie de huracán, no lo sé. Pero árboles de más de 50 años sembrados se los ha llevado de cuajo, algunos de raíz, otros partiéndolo, ha retorcido vallas de hierro, tejados, planchas, todo lo que era una superficie cancela las ha sacado los raíles, cosas que nunca antes ha pasado, por lo menos en los últimos 50 años.
Bueno, ha sido un fenómeno extraño. A esta hora, la autopista AP4, te lo venimos contando, que comunica Sevilla con Cádiz, está cortada en sentido a la provincia gaditana por la caída de árboles sobre la calzada, que se ha producido poco antes de las 8 de la mañana, concretamente a la altura de Lebrija. Y en Sevilla capital hemos escalado un nivel de emergencias. Estamos en nivel de emergencias fase 1. Nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Sevilla, donde está nuestra compañera Ana Sánchez Germán y donde ha comparecido el portavoz del Gobierno municipal hace pocos minutos. ¿Qué tal, Ana? Cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Pues efectivamente, como ha habido más de 200 incidencias en apenas 5 horas, es el balance uh-huh. temporal de Sevilla. Y efectivamente, Juan Bueno, portavoz del Gobierno, ha detallado que un total de 26 calles se han visto afectadas por la caída de ramas y árboles. Vamos
desde
a escuchar.
Desde las 6 de la mañana, hora en la que entró en vigor el aviso amarillo de AEMET por tormenta, y hasta las 11 de esta mañana, hasta hace 3/4 de hora, se han gestionado tanto por el centro de control de la policía local como del CECOP como de los bomberos un total de más de 200 incidencias.
Juan Bueno también ha informado sobre el terrible suceso que ha ocurrido en la calle Paje del Corro, el incendio en el que varias personas han sido atendidas en el lugar y solo una, por suerte, ha sido trasladada a un centro hospitalario.
Por otro lado, también destacar que se ha producido un terrible suceso, o sea, un incendio en la calle Paje del Corro con varias personas atendidas in situ y una persona que ha sido trasladada a un centro hospitalario. Solamente ha habido un herido que ha sido, como les decía, trasladada a un centro hospitalario.
Bueno, Ana, ese es el resumen, ¿no?, de una mañana que ha sido verdaderamente caótica, ¿no?
Totalmente. El ayuntamiento también ha destacado, por destacar algo positivo, ¿no, Laura?, que los embalses se encuentran en una situación muy favorable, con más del 94% de su capacidad, y que el sistema de saneamiento ha funcionado con normalidad durante todas estas lluvias.
Bueno, hay que destacar a veces también lo bueno. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna víctima. Muchas gracias, Ana Sánchez Germán, desde el Ayuntamiento de Sevilla. Gracias.
Gracias a ti, Laura.
Bueno, te saludo, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Lo que ha ocurrido esta mañana tiene una explicación científica y es lo que vamos a intentar entender con la ayuda de Juan Antonio Carazo, que es experto en meteorología y pertenece a Andalmet. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido.
Muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se puede explicar este especie de tornado? Hay algunos vecinos que hablaban de un tornado. ¿Qué fenómeno ha ocurrido esta mañana y que ha afectado especialmente al Aljarafe?
Bueno, pues esta mañana lo que hemos tenido y que estaba previsto es lo que se nos conoce en el argot popular meteorológico como una línea de turbonada. Uh-huh. Y para que todos nos entendamos, es una línea muy estrecha que separa dos masas de aire de muy diferente índole. Delante de esa línea teníamos una masa de aire cálido y húmeda, uh-huh, y detrás de esa línea nos está entrando una masa de aire muy fría, prácticamente desde el polo. Con lo cual, donde chocan esas dos masas de aire, donde se forma ese frente. Y conforme haya, cuanto más diferencia de temperatura haya entre esas dos masas de aire, pues ese frente tiene capacidad de ser más o menos virulento.
Claro.
Pues hoy nos ha tocado uno de esos frentes que, por suerte, pasa en cuestión de minutos, no suele durar más de 15 o 20 minutos, pero a su paso, pues sí deja rachas casi huracanadas de viento, en algunos puntos se han rozado los 90 kilómetros por hora. Y no tiene nada que ver con un tornado, porque estos son vientos lineales, es decir, atraviesan toda la zona de manera lineal, no va rotando como un tornado.
Bueno, está bien saberlo. Es verdad que ante el desconocimiento y ver placas solares volando o elementos como señales desprendidas,
es verdad.
Efectivamente. Bueno, Juan Antonio, ¿es el peor día de meteorología, de mal tiempo que vamos a tener esta semana concretamente en Sevilla o nos quedan todavía días complicados?
A ver, quedan días complicados, pero sí es cierto que lo que son las rachas de viento virulentas es muy difícil que volvamos a tenerlas, porque en principio no se esperan estos sistemas que se formen de nuevo con esas líneas de precipitación tan intensas, porque no va a haber masas de aire muy diferentes. Ahora lo que vamos a entrar es en un periodo de lluvias muy persistentes, es decir, va a estar sobre todo la jornada del miércoles y del jueves, van a ser jornadas que prácticamente va a estar lloviendo las 24 horas del día. No van a ser lluvias torrenciales, ni mucho menos, en la ciudad de Sevilla ni en gran parte de la provincia, pero es cierto que como llevamos muchas semanas acumulando lluvia, pues el terreno obviamente ya no traga más.
Claro.
Con lo cual ahora lo que se está pendiente es de las cuencas hidrográficas, de los ríos, el crecimiento va a ser exponencial de aquí al fin de semana.
Uh-huh. Bueno, y si tenemos previsto viajar a otras provincias de nuestra comunidad, ¿dónde está la situación más complicada estos días?
Pues seguramente la situación más complicada esté en la provincia de Jaén y en la de Granada, porque directamente donde chocan todos estos vientos húmedos, tanto en la Sierra de Cazorla como en Sierra Nevada y en Grazalema, en Cádiz, y son las zonas donde prácticamente vamos a superar los 300 litros de nuevo esta semana. No sé si sabréis que Grazalema ha marcado un récord absoluto desde los años 40, porque en la última semana han caído 1.200 litros, que es prácticamente lo que cae en mitad de un año. Entonces, pues, la semana es complicada prácticamente en toda Andalucía. No por lluvias muy intensas, no van a ser torrenciales, pero van a ser muy persistentes. Es decir, va a estar lloviendo prácticamente durante 3 días seguidos sin parar.
Pues Juan Antonio Carazo, meteorólogo de Andalmet, muchísimas gracias por aclararnos ese nuevo fenómeno que no conocíamos. Muchas gracias, Juan Antonio.
Muchas de nada. Buen día a todos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Y ojo a este dato que te cuento ahora. Sevilla se ha consolidado como la cuarta capital de España con mayor volumen de viviendas ocupadas a la venta. Un fenómeno que refleja la creciente desprotección de los propietarios ante la falta de seguridad jurídica. Esta modalidad de venta, que ofrece inmuebles con descuentos de incluso el 50%, pero sin posibilidad de visita ni financiación, se concentra en barrios, sobre todo obreros de Sevilla. Según los últimos datos de Idealista, lo que antes era un hecho coyuntural se está asentando como parte del paisaje inmobiliario de nuestra ciudad, de nuestra provincia, donde muchos dueños prefieren tirar la toalla y vender con pérdidas antes que enfrentarse a procesos judiciales interminables. Vamos a saludar a Francisco Iñarreta, que es portavoz de Idealista. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué factores específicos hacen que Sevilla sea tan vulnerable a este fenómeno en comparación con otras ciudades?
En realidad no te puedo dar qué factores, es un fenómeno que se reparte por toda España, no es una cosa de no es una cosa exclusiva de Sevilla. En Almería, digo, por ejemplo, si miramos qué es lo que está pasando en el resto de la comunidad andaluza, vemos que Almería tiene el mismo problema, Huelva tiene el mismo problema, Sevilla tiene el mismo problema a nivel porcentual, ¿no? Uh-huh. Este tipo de desprotección, por una parte, que desanima a los propietarios a vender esas viviendas con inquilinos, venderlas a pérdidas, como bien estabas diciendo en la introducción, de hasta un 50%, bueno, pues al final supone un fracaso y un problema muy grande, ¿no? para lo que es todo el sector.
Uh-huh. O sea, Francisco, se está convirtiendo como en un producto inmobiliario más, ¿no? O sea, dentro de los anuncios puedes encontrártelo tal cual.
Esto es lo triste, que nos estamos, o sea, es un fenómeno que se está repitiendo tanto que, primero, nos estamos habituando a verlo y, segundo, se está convirtiendo el vender viviendas ocupadas como si fuera un producto de inversión más, porque claro, se están vendiendo un 50%. ¿Quiénes se meten en este tipo de viviendas? Pues obviamente fondos e inversores profesionales, porque cualquier persona o cualquier familia que necesita comprar una vivienda para entrar a vivir, aunque a priori el precio les pueda encajar, saben que van a tener problemas, no pueden conseguir una hipoteca, estas casas se compran a tocateja, no puedes obtener ningún tipo de crédito hipotecario, no puedes ir a verlas, tienes que comprarlas, iba a decir sobre plano, pero tienes que fiarte de los datos que a lo mejor pueda haber en catastro y sin saber qué es lo que te vas a encontrar dentro. Entonces no es un producto para cualquiera, no es una vivienda para cualquiera, es una vivienda que compran pues inversores y demás. Y bueno, porque tienen músculo financiero para después poder esperar esos procesos o poder pagar una agencia de desocupación y liberar la vivienda para arreglarla y ponerla a venta o al alquiler.
Claro. Y luego lo que es más común, Francisco, es encontrar este tipo de viviendas en barrios a lo mejor más humildes, ¿no? O barrios que no son a lo mejor de renta tan alta, ¿no?
Es cierto que es un fenómeno que se da mucho barrio de la periferia y en barrios a lo mejor, como tú dices, más humildes, pero que está bastante extendido y en las grandes ciudades está bastante extendido y los podemos encontrar también en barrios que tengan rentas un poco más exclusivas.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué cambios legales o de políticas públicas creen que son necesarios, ¿no?, para revertir esta tendencia? Porque eso también afecta al mercado, ¿no?
Hombre, por supuesto que afecta al mercado, es un problema y supone, en cierta manera, un fracaso como sociedad, ¿no? El que alguien tenga que asumir el dejar de pelear por sus derechos porque ve que la justicia de alguna manera no le está amparando, no le está defendiendo como él quiera. Las medidas que se pueden tomar, pues no sé, de alguna manera más dureza y más seguridad jurídica para todos los propietarios, ¿no? Que no entrar en esos procesos que se dilatan en el tiempo y que resulta muy difícil poder recuperar tu vivienda.
Claro. Y, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a un comprador particular que puede, a ver, es verdad que te puedes sentir atraído por el precio de una vivienda, aunque esté en una zona aquí en Sevilla, por ejemplo, pues en Palmete o en Los Pajaritos, y que se pueda plantear adquirir este tipo de vivienda por lo que tú dices, ¿no?, por esa desesperación, ¿no?, del mercado, ¿qué consejo le daría? Porque es un poco arriesgado, ¿no?
Yo particularmente, tal y como te decía antes, creo que este tipo de viviendas no son viviendas para todos. Quiero decir, ¿no?, una persona que necesite, que esté en una situación en la que necesite una casa para entrar a vivir, una familia que está buscando una casa para entrar a vivir y que la quiera ya, desde luego este tipo de viviendas no son la suya. Primero, porque como te decía antes, son viviendas para las que no puedes recurrir a un préstamo hipotecario. Tienes que tener todo el dinero al contado para poder entrar a comprarla. Segundo, que no puedes ver la casa, que no sabes qué es lo que te vas a encontrar dentro, y tercero, que al final tienes que recuperar la posesión de esa casa. Quiero decir, las personas que hay dentro tienen que salir, y eso es bien a través de un proceso judicial y lleva muchísimo tiempo, o bien negociando con las personas que están dentro, que también lleva tiempo y dinero.
Pues Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista, muchas gracias por esta información.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Recuerdas que hubo no hace mucho un bulo en el que se apuntaba a que los bizums serían controlados por Hacienda? Luego resultó que no era tan así y que la medida no afectaba a particulares, sino más bien a autónomos con unas medidas concretas. Pues bien, es desde este mes de febrero cuando la Agencia Tributaria intensifica su vigilancia sobre los movimientos realizados con bizum, endureciendo los requisitos, bueno, pues de información que las entidades bancarias deben facilitar. Este cambio normativo, pues lo que busca fundamentalmente es aflorar o evitar que aflore esta economía sumergida, ¿no? Y ver el uso que se hace de estas transacciones profesionales que no se declaran. Para aclarar todas las dudas, vamos a saludar a Rafael Olmedo, experto fiscal y director de Talenom en Andalucía. ¿Qué tal, Rafael?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cuáles son, primero, esos límites exactos de importe o número de transacciones que, bueno, que disparan automáticamente una notificación en Hacienda? ¿Es así como ocurre?
Vale, mira, ahí lo primero que tenemos que ver es que para autónomos no existe límite. Es decir, cualquier euro cobrado como profesional se va a reportar desde el 2026. Ahora, para particulares no existe. Es decir, realmente para particulares no va a haber ninguna obligación ni se va a comunicar el tema del bizum. Pero a partir de unos 10.000 euros sí que podrían saltar alertas para que la agencia tributaria en un momento dado pudiera verificar ese volumen tan alto de bizum en sobre un tema de particulares, ¿vale?
Uh-huh. A partir de 10.000 euros, entiendo, en un tiempo específico.
Vamos, en el año, es decir, uh-huh, estaríamos hablando de un periodo de un año donde podemos recibir unos 10.000 euros por un volumen importante de bizum en un particular. Entonces, uh-huh, a partir de eso, por sí solo no crea ningún tipo de sanción ni crea nada, ni realmente entiende Hacienda que esos 10.000 euros deban de ser para aplicarlos a tributación, ¿no? Uh-huh. Pero sí que le da una alerta para decir, oye, esto hay que verlo, ver exactamente por qué concepto este señor recibe este volumen tan alto de bizum, y entonces pues me da la alerta y puede entrar en comprobación.
Uh-huh. Bueno, y en el caso de los autónomos, ¿qué requisitos deben cumplir los mensajes o los conceptos de los bizum para que sean considerados justificantes válidos en el caso de que hubiera una auditoría?
Vale, sí, aquí en principio estaríamos hablando de en caso de que hubiese una inspección, es decir, una comprobación, un requerimiento, que es lo que Hacienda normalmente como trabaja con los autónomos, ¿no? Entonces, aquí el bizum lo que debe de ser, debe de tener un concepto claro y profesional, y el autónomo lo que debe de ser vincularlo a una factura o un ticket. Es decir, porque yo cuando recibo un ingreso, lo que recibo es un medio de pago. Yo lo que tengo que hacer es emitir mi factura o mi ticket por ese medio de pago que yo tenga. Realmente donde aparece el problema es en el momento en que yo tengo solo un bizum y que puedo tener mis bizum particulares con mis bizum profesionales, y ahí es donde puede haber un problema, porque el banco puede estar informando todos los bizum y yo solamente estoy declarando los profesionales.
Claro.
Así que Talenom lo que hace es, nosotros desde Talenom lo que estamos aconsejando es que cuando tenemos una actividad que tengamos dos bizum, un bizum profesional y un bizum particular con sus conceptos muy claros.
Uh-huh. ¿Y a qué tipo de sanciones o multas se enfrentan en el caso de que no declaren correctamente esos movimientos si superase ese límite del que hablábamos, esos 10.000 euros?
Bueno, aquí en principio volvemos a lo mismo. Si son autónomos, no existe límite, es decir, no hay límite. Hacienda va a tener la información de todos los bizum desde el primer euro, con lo cual, si no coinciden esa información que los bancos están enviando a Hacienda con lo que yo estoy declarando en mi impuesto, pues recibiré un requerimiento y tendré que aclararlo, lo que comentaba antes, de en un momento dado, de tener ese bizum ahí compartido entre bizum particular y profesional. En el tema de los particulares volvemos a lo mismo, es decir, solamente es una alerta, no hay una sanción, es decir, solamente es una alerta, pero imaginémonos que yo soy una persona que doy clases particulares, no estoy dado de alta y recibo 50 bizum todos los meses. Y pone clases, la clase de la semana, pues eso es un indicio para que Hacienda mañana pues me diga, oiga, esto es una actividad profesional, y entonces la sanción no viene por el bizum, la sanción viene por lo que no he declarado en IRPF o en su caso en el IVA, ¿vale?
Vale. Y luego la documentación que decía de respaldo, que recomienda guardar para, bueno, para poder demostrar el origen de los fondos en caso de recibir un requerimiento, ¿qué documentación es la que hay que conservar?
Pues nada, como te decía antes, vamos a diferenciar lo que comentaba Talia, ¿no? Siempre lo que dice es que tengamos dos bizons. Si yo tengo un bizón profesional, mi documentación será mi factura o mi ticket. Y concepto muy claro, que incluso en el bizum vaya pago factura por servicio, reparación, tal. Y si es un bizum particular, pues que también los conceptos sean claros. Oye, pues por cena de amigos el día tal, compartir, regalo, no sé cuánto, tal. Entonces, bueno, pues ahí sí que de alguna manera pues de intentar dejar esos mensajes claros. Ahora mismo, por ejemplo, se me está ocurriendo un tema donde sí que podría haber en estos límites. Imagínate el padre que le ingresa a su hija el alquiler y sí. la manutención porque está estudiando en Madrid.
Sí.
Y podría llegar, imagínate cómo están los alquileres, podrían llegar a pasar hasta los 10.000 euros al año, ¿no? Pues ahí es donde hay que guardar esos justificantes, que realmente el pago es para eso, es un particular, es tu hija y no tienes ningún problema. Ahora, si la hija recibe 50 bizum porque está dando clases particulares, sí. cuidado, ahí es donde está
ahí
el problema.
Ahí es donde viene, ¿vale? el problema, claro, porque es una actividad al final profesional. Entonces varía este concepto. Bueno, pues Rafael Olmedo, experto fiscal y director de Talenom en Andalucía, muchas gracias por aclarar estos conceptos, porque bueno, estoy segura de que a muchos nos va a venir bien tener claro qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Gracias, Rafael.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hablamos ahora de tecnología. Si tienes un negocio o empresa y tienes a veces la sensación de que todavía no se ha subido totalmente al carro de las nuevas tecnologías, el evento que se celebra este miércoles te puede interesar mucho. Va a ser en el Club Cámara Antares, en Torre Sevilla, y lo dirige Coanda, que es un referente en gestión documental y sistemas de impresión, pero que tiene una unidad dedicada a transformar la tecnología como palanca de crecimiento y competitividad, que es Coanda Technology Solutions. Para profundizar en los detalles, hoy nos acompaña José Antonio Jiménez, responsable de Business Solution de esta firma de Coanda. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido.
Muy bien hallada.
Bueno, el evento, la idea fundamental es que la tecnología ya no es un producto, la tecnología es una estrategia, ¿no? Y las empresas tienen que tenerlo ahí en cuenta y además en el más alto nivel, ¿no?
Exactamente. Ya lo dijimos una de las veces que nos invitaste aquí a presentar el primer evento. La tecnología ha pasado de ser una herramienta como tal que usamos en nuestro día a día para conseguir algo. Y ya pasa, ya es una realidad que va a ser una estrategia empresarial con todos sus avisos, ¿eh? Entonces, claro. Dentro de ese enfoque, queremos hacer la presentación que mencionabas el próximo día 5, de nuestra unidad de negocio dentro de Coanda. Uh-huh. Y del desarrollo de transformación de procesos y transformar las empresas con esos procesos.
Claro, ¿y qué valor diferencial aporta esta nueva división que comentas a las empresas en su camino hacia la transformación digital, ¿no? Lo que decía yo de subirse totalmente al carro.
Exacto, pues mira, esta transformación digital de las empresas que está tan en boga y que por tanta apuesta se está haciendo a todos los niveles, el valor añadido que se puede aportar es el racionalizar el trabajo de cada uno de los miembros de la empresa y hacer más operativo lo que es el funcionamiento de las mismas. No es solo un aprovechamiento de los recursos humanos como tal, sino es hacer un poco la vida más fácil a los recursos humanos, que es el gran miedo de las empresas de hoy. ¿Qué va a pasar si todo se automatiza y si los procesos empiezan a dirigirlo la inteligencia artificial?
Claro.
Queremos dar esa imagen, ese mensaje de que no, todo lo contrario. Podremos utilizar recursos que ahora se están malgastando en tiempo, tanto económicos como de humanos, utilizarlo con conciliación y con raciocinio, digamos.
Bueno, muchos directivos se pueden estar preguntando, ¿y por dónde empiezo, no? En su experiencia, ¿no? ¿Qué procesos suelen ser los primeros para la optimización que comentas? Y sobre todo, ¿qué beneficios inmediatos pueden tener para las empresas automatizarlos, no? Porque lo que tú dices, es un valor añadido y mejora la vida de las personas que trabajan en las empresas, ¿no?
Normalmente son los procesos administrativos los primeros en los que entramos, ¿no? A analizar cómo están, analizar qué se hace y cuáles son los procesos de mejora. Pero como te digo, los procesos administrativos repetitivos tal como facturación, contabilidad, entrada de compras, albaranes, lectura de líneas. Eso suele ser la parte menos vista en esta transformación. O sea, hay muchas herramientas de aplicaciones ofimáticas como Office, como Adobe, que todo el mundo conoce, pero existen unas herramientas que te permiten procesos de 2 o 3 horas hacerlas en menos de un minuto.
Bueno, oye, que no es poco, ¿eh? El evento está dirigido a un perfil amplio, o sea, pueden ir CEOs, pero también, bueno, pues también sectores de logística o de salud. ¿Es posible realizar esta optimización, que muchos estarán preguntando eso, afrontar esto sin grandes inversiones tecnológicas?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque al final
es lo que le interesa, exacto, a la gente.
Depende,
el dinero.
Exacto, si vas al CEO, la segunda o la tercera pregunta. La primera suele ser en qué me puedes ayudar, en qué puedo mejorar mi proceso. Si vas con el CT, con el de tecnología, te dice qué me va a implicar en cuanto a cambio de servidores, en cuanto a cambio de esta infraestructura. Y si hablas con el de financiero, lo único que te va a preguntar, bueno,
¿cuánto
me cuesta?
Va a costar, eso es.
Bueno, pues hay mejoras sustanciales en estos procesos, en esta aplicación de herramientas, aún con un abonando un importe o que nos va a costar, no tanto como la empresa puede pensar, sobre todo en el tema de la pyme, y además con un ROI, con un retorno de la inversión muy rápido, porque si contamos a que los procesos mejoran y haces una inversión que no un gasto, eso va a ganar horas de trabajo de una persona que puede dedicar a otra cosa.
Claro. ¿Y qué errores son los más frecuentes que cometen las empresas cuando quieren hacer esta transformación tecnológica y lo quieren hacer por su cuenta?
Pues eso, hacerlo por su cuenta, ese es el principal error. Entonces, claro, entendemos que hay departamentos de TI o de informática de grandes corporaciones que pueden hacerlo solo y aún así siempre hay ayuda externa, pero el principal error es no tener una... Caemos en el día a día, caemos en lo maravilloso que hacemos las cosas, pero ¿por qué? Vamos haciendo procesos que tenemos muy, muy
mecanizados,
gracias. Lo tenemos tan imbuidos en nosotros que no nos damos cuenta que echamos muchas horas en hacer algo. Entonces, lo primero es una buena labor de consultoría, una buena labor de ver lo que hay y saber esperar el momento adecuado para hacer esa inversión. Con lo cual, la ayuda externa, sea de quien sea, en el campo financiero, en el campo económico, en el campo informático, siempre te va a dar una fotografía desde fuera, con procesos a mejorar.
Claro. Bueno, pues vamos a recordar entonces cuándo es ese evento, que, bueno, el 5 de febrero en Torre Sevilla, y bueno, ¿y qué pueden hacer los que quieran inscribirse para asistir a este evento?
Pues como bien dices, el evento es el día 5 de febrero a las 10 de la mañana. El lugar es el Club Cámara Antares en Torre Sevilla, en la planta 18, y tan solo tienen que inscribirse en los links que ponen a disposición las redes sociales tanto de Cámara como de Coanda, en este caso, ¿no? Por cualquiera de las formas, insistimos en el registro, básicamente porque para el acceso a Cámara Sevilla te van a pedir que esté registrado y esté en un listado,
sí,
y así además nosotros podemos ver qué perfil general asiste y enfocar la presentación. Aunque sí te digo y quería decir que es la presentación de la división entera, con lo cual estará nuestro CEO y habrá personas invitadas de bastante interés.
Bueno, será seguro muy interesante. Pues José Antonio Jiménez, responsable de Business Solution de Coanda Technologies, espero que vaya muy bien ese evento y muchas gracias por estar aquí para contárnoslo.
Gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos. Muchas gracias.
Nada. Y antes de marcharnos, te recuerdo que hoy tenemos una cita importante a partir de las 5 de la tarde con la nueva temporada del programa Sevillanísima, que dirige y presenta mi querida compañera Mariani Molina, además con un nuevo formato, con colaboradores, y es el programa, como sabes, de radio de referencia de COPE Sevilla dedicado a la música por sevillanas. Es casi la 1, nos marchamos, llega el deporte, escuchas Mediodía COPE.